Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas. Soy Jonathan Lomelí. Te invito a que me acompañes en este espacio porque hoy voy a platicar con Adonai Lee del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público de Jalisco. Y el tema es la última encuesta de satisfacción a usuarios del transporte público 2025 en el contexto del aumento a la tarifa del transporte que comenzará o entrará en vigor en abril de este año. ¿Cuáles son los resultados de esta encuesta? ¿Qué tanto reflejan la realidad que viven los usuarios día a día? Y en el segundo bloque de este programa vamos a platicar con Emir Cuevas. Él es del colectivo Ciudad Integral, es un grupo de vecinos que se organizaron en Zapopan para resolver sus problemáticas en materia de transporte público. Un ejemplo de lo que viven los usuarios día a día, pero también una buena práctica de los vecinos que demandan el derecho a la movilidad y se organizan para mejorar sus traslados. Comenzamos, Perspectivas.
La movilidad en Guadalajara es el eje que articula la vida de millones y uno de los principales termómetros de nuestra calidad de vida urbana. Aunque las cifras oficiales hablan de una aprobación general del servicio de transporte público, los tiempos de espera y la saturación en las unidades cuentan una historia distinta en las calles. Hoy analizo los resultados de la encuesta de satisfacción de las personas usuarias del transporte público en el área metropolitana de Guadalajara. Me acompaña Adonai Lee, licenciado en urbanística y medio ambiente, con más de una década de experiencia en seguridad vial y planeación urbana. Él es representante ante el Observatorio Ciudadano de Movilidad y de Transporte Público del Estado de Jalisco y tiene la formación técnica para desmenuzar qué hay detrás de ese 4.02 sobre 5 de calificación general que obtuvo el transporte público. La frecuencia de paso sigue siendo una de las mayores exigencias de los usuarios. Tratemos de entender qué sí funciona del transporte público en Guadalajara, pero también cuáles son los retos y las fallas que deben corregirse ante el inminente aumento de la tarifa en abril de este año. Bienvenidos a Perspectivas.
¿Qué tal? Bienvenidos a Perspectivas y muchas gracias a Adonai por acompañarme en este espacio.
Omar, gracias por la invitación y bueno, saludos a todas y a todos.
Bueno, Adonai, me gustaría comenzar preguntándote sobre un comunicado que emitió el colectivo el Observatorio Ciudadano de Movilidad el día de ayer con respecto a esta encuesta de satisfacción a usuarios que se dio a conocer hace unas semanas. Es la encuesta 2025, un ejercicio que hace el IMEPLAN año con año, en donde a partir de una metodología entrevista a los usuarios y dice, bueno, el resultado en la percepción de los usuarios en cuanto a calidad y servicio del transporte público es, en esta ocasión, 4.2 sobre 5, si no me equivoco, ¿no? ¿Por qué vieron la necesidad en el observatorio de emitir un comunicado?
La necesidad de que tuvo el observatorio de emitir este comunicado es primeramente por el compromiso que tiene con la sociedad de ser ese ente o ese actor el cual contrapuntúe evaluaciones, políticas, decisiones, etcétera, ¿no? En temas de movilidad, transporte público.
Es un organismo, hago un pequeño paréntesis, digamos, de la sociedad civil, existe y está normado en la ley. Acláranos nada más eso.
Sí, bueno, el comentarles, ¿no? Hacer un recuento. El Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público del Estado de Jalisco nace del accidente lamentable en Prepa 10.
Claro.
Recordarás, hace 11 años, ya casi 12 años, donde fallece una estudiante de Prepa 10, de ahí la necesidad de crear este observatorio, donde está integrado por diversas organizaciones, FEU, el colectivo ecologista de Jalisco,
Biciblanca,
las universidades, la Universidad de Guadalajara, TEC de Monterrey, ITESO, etcétera. Son más de 20 organizaciones. Y nace un acuerdo de creación del gobierno del estado.
Claro.
¿Sí? Entonces tiene una figura jurídica que le da este nacimiento. Y administración tras administración, ese acuerdo de creación se tiene que ratificar.
Bueno, digo, cierro el paréntesis, digamos, ese es el observatorio. Ustedes ven la necesidad de cumplir con su compromiso. ¿Y por qué más ese comunicado?
¿Por qué más? Porque en la encuesta de satisfacción no Y de, o sea, es percepción de satisfacción del servicio de transporte público desde el usuario. Primero, vemos la necesidad de que, más allá de que exista esta encuesta, tiene que existir otra, que es lo que mencionamos en el comunicado. Otra encuesta que sea más objetiva o muy objetiva, realizada por personas capacitadas y no tanto a una entrevista con el o la usuaria del transporte público. Ajá. ¿Sí? Porque una es la percepción y otra sería la realidad. Claro. Y ahí es donde hacemos argumentos de este comunicado, es la necesidad de una encuesta objetiva. Okay. Para hacer un análisis mucho más cercano.
Ahora, sin embargo, yo pensaría que, bueno, si la percepción del usuario es que el transporte está bien, no veo mucho margen de error en que pudiera en realidad estar mal, ¿o sí es posible eso?
Sí, claro, claro que es posible. ¿Por qué? Porque metodológicamente lo que está justificando en este caso el IMEPLAN, pero estamos achacando todo al IMEPLAN o cargándonos sobre el IMEPLAN, pero el responsable principal es Secretaría de Transporte. Ajá. O sea, es el que requiere o pide el insumo de esta encuesta. Claro. Y IMEPLAN dice, bueno, nosotros te apoyamos y la aplicamos.
¿Y las directrices las establece la CETRAN?
La CETRAN, claro. Es uno de los insumos para la evaluación del transporte. ¿Por qué podría cambiar? Metodológicamente lo que justifica IMEPLAN solamente es cómo se calcula en la muestra de usuarios a entrevistar y cómo hace la selección de ciertas rutas, ¿no? Claro, claro. Es lo que técnicamente justifica. Y ahí te mencionan la metodología. Puede ser otra empresa u otro quien aplique la encuesta y te va a presentar otra metodología y la va a justificar.
Sin embargo, técnicamente. Sin embargo, ellos plantean en su metodología, dicen, bueno, y entiendo que así funcionan los ejercicios demoscópicos, las encuestas, ¿no? Ellos dicen, a ver, este es el universo, uh-huh, con un mínimo de tantas encuestas, uh-huh, tenemos un nivel de confiabilidad del 95%, ¿no? Exacto. Es decir, técnicamente, digamos, matemáticamente, es eso pues está resuelto. Uh-huh. ¿Cuál sería el margen de error?
Sí, eso es lo que las encuestas nos dicen, ¿no? Si ese margen de error, y puede ser, yo manejo el 5, yo manejo el 3, idea súper confiable y demás. Mucho depende dónde las apliques, horarios en que las apliques, ¿sí? Rutas donde las apliques,
okay,
y o paraderos donde los apliques. Y es muy distinto. Te pongo un caso, Jonathan. Ajá. De lo que hemos estado revisando, porque recordar que esta encuesta nos la dieron el 31 de diciembre y que eso está fuera de tiempo, ¿en qué aspecto? No hay algo que nos digan, tú me la debes de dar tal en tal temporalidad o la debes realizar, uh-huh, en tal temporalidad. Pero sí tiene que ser insumo para que el Comité Técnico Tarifario tenga una evaluación del transporte actual y puedan tomar una decisión para el tema de la tarifa. Primero fue el tarifazo y después llegó la encuesta. Entonces, está fuera de tiempo. Y bajo estas condiciones, pues la encuesta sí presenta estas, digamos, pues no sé si fallos, pero sí sesgos en el cómo se levanta. Y te comentaba lo de la ruta. Uh-huh. Para las rutas de Tesistán, la que va a Molinos, solamente realizaron 5 encuestas. Uh-huh. O sea, tú dime si en un muestreo de más de 2,600 encuestas, 5 te van a hablar de la realidad que se vive en Tesistán, carretera Colotlán, en temas de transporte público.
Y además ellos eligen a qué horas y a quiénes.
Exactamente.
¿No?
Sí, exactamente.
Ahí sería necesaria una revisión metodológica.
Exactamente. Algo de que desde el observatorio se mencionó es si cambiara la metodología y que se tuviera una representación de todas las rutas. Ya ahí sí sería algo mucho más representativo, porque no están todas las rutas.
Ustedes hablan de una subrepresentación, ¿no?
Una sub.
Porque, a ver, nada más para que la audiencia se dé una idea, de los 3 millones de traslados, sí son 3 millones, ¿verdad?
Más o menos,
más o menos. 3 millones de traslados.
2,600
millones de traslados
al día. En transporte público.
En transporte público, ¿no? Entiendo que 7 de cada 10 de esos traslados son en rutas convencionales, es decir, en los camiones, uh-huh, ¿no? Y el resto es en macrobús, en tren ligero, ¿no?
Sí.
Ahora, ¿cuál es la subrepresentación que ustedes utilizan esa palabra, uh-huh, a partir de este fenómeno en el muestreo que hacen.
Sí. En esta metodología que presenta esta encuesta 2025, tomando los números de viajes que parten de la encuesta Origen-Destino 2023, que son más o menos el 21% de viajes diarios en transporte público en el área metropolitana de Guadalajara, te da 2,600 millones de viajes, en los distintos sistemas de transporte, ¿sí? Lo mencionas tú bien. Se estima que 7 de cada 10 viajes se hagan en rutas convencionales. ¿Cuáles son esas rutas convencionales? Las que conocemos toda la vida. Rutas de transporte, la ruta, el derrotero.
Y
el
dolor
pasa
de cabeza.
Sí, el dolor de cabeza. ¿No? Exactamente.
Las que más deficiencias tienen, ¿cierto?
Las que calificadas con esta encuesta son las que tienen mayor deficiencia junto con macrocalzada. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, si 7 de cada 10 personas que viajan en transporte público viajan en estas rutas de transporte, el mayor número de encuestas tendría que estar en este número de, en este tipo de sistema, las rutas convencionales. ¿Sí? Si nos vamos al número neto, sí hay más encuestas aplicadas a rutas de transporte convencional. ¿Sí? En esta encuesta está clasificado rutas convencionales, sistema de líneas de tren, CITEUR, BRTs, los dos, calzada y periférico, la López Mateos como troncal y alimentadoras. Uh-huh. Si tú quitas de esta clasificación rutas convencionales con ese número de 600 y algo encuestas, solamente se le aplicaron a las rutas convencionales el 23%.
Es decir, tú 7 de cada 10 viajan en autobús, uh-huh, transporte,
sí,
y solo aplicaron 2 de cada 10 encuestas.
2 de cada 10 encuestas en rutas convencionales.
Pero allí yo revisé la metodología, uh-huh, y el IMEPLAN dice que a partir de una ponderación y un número matemático en donde se establece que el escenario probable A más B igual a 2 por, uh-huh, 3, pum, y dice eso a partir de esta fórmula matemática se compensa. Claro. Metodológicamente, matemáticamente, es correcto lo que hicieron.
Sí, es que metodológicamente, ¿sí?, y técnicamente
está
se
bien,
puede justificar, está bien, claro. Sí, o sea, de eso no tenemos ni una, digamos...
Y porque ellos dicen, y así compensamos
y
eso.
Y así compensamos, pero la realidad es de que tú en este tema de una satisfacción de servicios del transporte público tendrías que abrirte a un aspecto mucho más amplio a las rutas convencionales.
¿Lo ideal que hubiera sido?
Lo ideal es que la mayoría de las encuestas se carguen al número de rutas convencionales.
¿Cuántas encuestas se aplicaron en total?
2,961.
¿Y cuántas fueron a rutas convencionales?
El 23%.
Nada más.
De 600 y algo. O sea, si lo comparamos con la encuesta 2024, se aumentó el número de encuestas en rutas, claro, convencionales, pero en porcentaje sigue siendo el menor número.
Ahora, evidentemente, el tren ligero está mucho mejor evaluado que las alimentadoras,
claro,
del macrobús en Fray Angélico el viernes a las 8 de la noche.
Totalmente, ¿no? Y, ¿no?, y las condiciones. Y aquí algo de lo que nos hemos dado cuenta que nos han dado, más bien nos han mencionado, de que el cuestionario no hace distinción del sistema de transporte en el cual te estén preguntando.
Ah.
Y eso pues es grave, o sea, no es lo mismo que un cuestionario aplicado a rutas convencionales, a tren o al BRT. Por ejemplo, una compañera nos mencionaba que te preguntaban, y bueno, ¿y la unidad tiene timbre para pedir la parada en el BRT, en macro calzada? Y es como, o sea, eso no aplica en este sistema, claro, de transporte. Y ahí es uno de los problemas que tiene la encuesta.
Claro, al menos habría que revisar eso metodológicamente, ¿no? Y el otro aspecto que ustedes señalan en su comunicado es, uh-huh, ustedes dicen, se cambió la escala de evaluación. Hoy tenemos un 4.2 sobre 5, pero en la anterior encuesta era un 8 sobre 10.
Claro.
Explícame un poco por, sí, qué eso representa un problema, o sería un problema.
Uno, ahora metodológicamente, uh-huh, tenemos un problema porque en realidad no podríamos estar comparando año con año, ¿sí? Se habían aplicado desde el 2018 una serie de encuestas. Bueno, ahí hubo un par de años que no se realizaron con esta escala de evaluación del 1 al 10, siendo el 10 el de mejor calificación. Y del 2024 a 2025 cambian la escala de 1 a 5. ¿Sí? Anteriormente teníamos una calificación de 8 y hoy de 4 sobre 5. En realidad, no es de que, o no deseemos que nuestro transporte público tenga una muy buena calificación. Lo que está fuera de la realidad es de que estemos casi alcanzando una máxima calificación en servicio de transporte público. La realidad es muy distinta a lo que estas dos calificaciones o esta última calificación nos dice. Seguimos recibiendo y escuchando de esperas de una hora, de hora y media, ¿sí? Y cuando hablamos de hora y media o dos horas de espera, pues no estamos esperando, Omar, en un spa, no estamos esperando un espacio en el cual la persona esté bajo un confort, ¿sí? Estamos claro. bajo las inclemencias del clima, en calor, con frío, con claro, lluvia, claro. etcétera. Y eso, claro que impacta directamente en la calidad de la vida de las personas, que es algo que se tiene que evaluar, no solamente el mero servicio, sino en cómo impacta el servicio del transporte público en la calidad de la vida de las personas.
¿Ustedes tienen injerencia o pueden opinar sobre el número de encuestas que se aplican, sobre la metodología? Porque algo medio leí, o no sé si sí. me confundí, que ustedes hicieron una sugerencia sí. que aumentaran las encuestas sí. en las rutas convencionales, y entiendo que sí se aumentaron.
Sí, exactamente. Una de las recomendaciones al IMEPLAN, que fue en el mes de octubre, justo fue que se aumentara la representatividad en las rutas convencionales, y haciendo un cambio en la metodología, etc. Pero no solamente el aumentar el número de encuestas, sino que también se ha mencionado de que se tome completamente el total de rutas convencionales, ¿no? Porque, por ejemplo, pues sí se toma pues, la línea 1, 2 y 3 del tren ligero, las 2 del macrobús, y ahí pues obviamente hay una mayor calificación que en las rutas convencionales.
Oye, pero ahí lo que podría argumentar el IMEPLAN o los técnicos es, pues a ver, por ejemplo, cuando hacen encuestas para la elección, dicen, pues no encuestan a toda la población. Es decir, hay una fórmula matemática en donde si tú haces un muestreo en un universo representativo, eso te da un escenario de confianza, de resultados, ¿no? De confianza del 95 más menos 5%. Sí. Eso podrían ellos decir, es decir, ¿para qué hacemos encuestas en todas? ¿Por qué sería importante en esta ocasión sí hacerlo?
Es muy, muy importante porque no todas las rutas no operan bajo las mismas condiciones. Claro. Hay unas rutas a las cuales se les invierte más, que tienen mayor ingresos y que están en mejor condiciones, o que tienen mayor número de unidades. Claro. Eso ya de entrada pues te genera que la frecuencia de paso del tiempo pues sí. sea mucho menor, y el usuario se sienta con un mayor confort en la claro. unidad.
Ahora, otro de los datos que dan en su comunicado, digamos, pese a estas observaciones a la metodología, me llamó la atención que este 4.2, digamos, está casi en la calificación máxima, pero en su comunicado ustedes mencionan que el 14% señala que hay una baja frecuencia, ¿no? Yo me quedé pensando, dije, 14% del 100, o sea, no sé si es mucho, es poco, o cuánto debería ser 14%, porque haciéndole al abogado del diablo yo te puedo decir, pues oye, claro. Sí, pero el 86% está feliz con las frecuencias.
Claro, aquí igual, tenemos que observar en qué horarios están estas preguntas, ¿sí? O sea, no es lo mismo que yo te pregunte a las 6 de la mañana o a las 5 y media de la mañana, y que tú saliste a esa hora porque si de salgo después el transporte ya no pasa. Entonces, yo a las 5 de la mañana, pues el transporte pasó a los 10, 15 minutos. ¿Sí?
Claro.
Pero si salgo a hora pico, pues esa frecuencia, claro que aumenta, ¿no? Por condiciones propias del tráfico y demás. Claro. Por eso es muy importante conocer cuáles fueron, en qué momento se realizaron estas encuestas claro. y en qué rutas, ¿sí? Porque no todas partimos del mismo piso o no claro. parten del mismo piso. Y ahí es donde existen estas diferencias de respuestas claro, que claro. pueden existir. 14% es poco, es mucho, pues es bastante, ¿no? Porque si de tu universo estamos hablando de que un 14% sigues con la mayor queja de el tiempo de espera. Que
14% de 2.6 millones de viajes diarios,
de
pasajeros diarios, pues pasajeros. Me parece que sí podría ser
sí,
bastante.
Claro, claro,
¿no?
Que es relevante.
El otro elemento que me llamó la atención dice el 14.7% habla de tiempos de espera excesivos. ¿De hasta cuánto espera una persona?
Bueno, la encuesta nos menciona que son de 11 a 15 minutos, depende del transbordo o el sistema en el cual vaya a tomar. La realidad es que son tiempos de espera de 20, media hora, de una hora, ¿sí? Y que eso es lo que no está en esta encuesta, que es lo que no está reflejando, que es lo que nos llama a nosotros la atención, que pareciera que tenemos un transporte que está casi en la excelencia, pero que nuestra realidad de la calle son tiempos de espera mucho más largos. El otro día Sonia en un medio de comunicación mencionaba, ¿no?, que de la espera tan prolongada para el transporte público, ya hay un tema de servicio de préstamo de bancos. ¿Por qué? Porque las personas tardan más de 10 minutos, 15 minutos que lo que nos da la encuesta.
Lo he visto ahí en 16 de septiembre y La Paz. En las noches yo paso por allí, sí. Rentan banquitos, claro, a los adultos mayores en 5 pesos, uh-huh, para que esperen el autobús.
O sea, eso nos habla de que no es... Si yo voy a esperar 10 minutos, no hago ese gasto extra, porque es un gasto extra.
Claro.
¿Sí? Entonces, la realidad es otra. Entonces, claro, por eso estos tiempos que nos dimensiona la encuesta, ojalá fueran la realidad.
Claro. Oye, y pensando un poco en ser propositivos y decir, ok, ya tenemos esta encuesta, uh-huh, es importante tener un diagnóstico confiable, ¿qué se podría hacer? Es decir, si tú tuvieras la posibilidad o tú estuviera en tus manos modificar cómo se está midiendo el transporte público, haciendo las encuestas, ¿qué tendría que pasar para poder lograr un resultado más confiable?
Sí, algo que menciona la Política Nacional de Transporte Público es justamente tener indicadores mucho más objetivos, ¿sí?, en el cual comencemos a generar estándares de servicio. Eso es lo que nos hace falta, tener estándares de servicio, y bajo esos estándares de servicio del transporte público comenzarlo a evaluar. No los tenemos.
¿Qué,
¿no?,
sería un estándar de servicio? A ver,
por ejemplo, que todas las rutas cumplan con una frecuencia de paso cada 10 minutos o cada 5 minutos. Vas, evalúas, no cumple, ¿sabes?
Claro.
Que al subirme a la unidad no haya más personas de pie que sentadas. Ese tipo de estándares.
Claro, claro. ¿Vale? ¿Eso ocurre en otras ciudades?
En nuestro país todavía no, porque la política es reciente y... Hay pocos países, estados que la estén aplicando.
Claro, claro. ¿No?
Más bien al contrario, están incentivando otro modo de transporte en lugar del transporte público.
Fíjate que uno de los argumentos del IMEPLAN es justamente, ¿qué puedes contraargumentar o plantear sobre la mesa cuando te dicen, lo que pasa es que esto es un instrumento técnico, es un instrumento basado en matemáticas, en encuestas, ¿no? Y lo tuyo es completa percepción. O sea, tú me estás diciendo que hay una frecuencia alta, pero es tu percepción contra una encuesta de 2,000 cuestionarios aplicada en toda la ciudad, uh-huh, que costó con, ¿sabes? Es decir,
sí, claro.
O sea, ¿tú qué argumento tienes ante
para
eso?
Para empezar eso, ¿no? O sea, que nos costó, o sea, no fue gratis. Ese argumento, mira, Omar, uno como técnico a veces pecamos de soberbios y pensamos que tenemos la razón porque tenemos los datos. Pero los datos están sesgados, depende mucho de cómo, cuándo, dónde y por qué los levantaste y de tal manera. Y que esto es resultado, es un resultado simplemente. Este resultado con una metodología técnica no tiene que deslegitimar el conocimiento o la experiencia de las personas. Y eso creo que es todavía mucho más valioso que un resultado técnico.
Claro.
Hoy, lamentablemente, y creo que así es, y lo acabo de mencionar en otro medio, el IMEPLAN está funcionando como un brazo técnico de gobierno y no como un instituto para mejorar o planear a futuro la ciudad. Y eso es algo que tendríamos que estar analizando totalmente.
Claro, pues, creo que decía Mark Twain, ¿no?, algo así, la estadística sirve para todo, incluso para demostrar la verdad.
Totalmente, ¿no? Y tema del de lo técnico, ¿dónde queda lo técnico? Lo de la tarifa. ¿No? Cuando hablamos de este comité técnico tarifario, pues en nombre pareciera que, oye, pues ahí están las mejores personas con las mejores capacidad técnica para tomar las decisiones. No es así.
Claro.
O sea, se hace una propuesta de una tarifa y personas con ciertos intereses votan a favor y otras con un interés mucho más social, ciudadano, votan en contra. Tal así, ¿cómo podemos validar una tarifa técnica que después el gobernador echa para atrás con una reducción a estudiantes a 5 pesos? Entonces, ¿dónde quedó lo técnico? quizá, claro. O sea, no hay una congruencia propia en el gobierno.
Bueno, Adonai, si te parece, vamos a una breve pausa y regresamos para seguir platicando contigo y con Emir Cuevas, del colectivo Ciudad Integral, que claro, nos va a platicar un poco sobre la experiencia del usuario directamente, ¿no? Ese sí es un usuario de transporte público. Vamos a una breve pausa y regresamos. ¿Qué tal? Seguimos en Perspectivas y estamos platicando con Adonai Lee, integrante del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público del Estado de Jalisco. Platicábamos en el primer bloque sobre la encuesta de percepción de satisfacción del servicio de transporte público aquí en el área metropolitana de Guadalajara, un documento que se dio a conocer en diciembre del año pasado, y hablábamos sobre la metodología y algunas críticas que hace el observatorio a esta metodología. Sin embargo, hablando con Adonai, le comenté en su momento, cuando lo invité a la entrevista, que quería hablar con un usuario del transporte público, y me contactó con Emir Cuevas. Él es del colectivo Ciudad Integral y le agradezco muchísimo que esté en este espacio. Bienvenido, Emir.
Gracias por la invitación, Jonathan. Bueno,
vamos a seguir platicando sobre el tema, pero antes me gustaría un poco, Emir, que me digas, ¿cuántos años tienes?
19 años.
19 años. ¿Estudias la universidad?
Sí, en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño.
¿Qué estudias?
La licenciatura en Urbanística y Medio Ambiente.
Muy bien. Ahora, ¿eres integrante, fundador, colaborador del colectivo Ciudad Integral?
Soy integrante del colectivo Ciudad Integral. Nosotros estamos localizados en la zona norponiente de Zapopan, entre lo que viene siendo carretera Acolotlán y carretera Atizistán o la avenida Juan Gil Preciado. Somos alrededor de 20,000 habitantes en esa zona. Voy a mencionar las comunidades. Somos alrededor de 20 comunidades: Campo Real, La Moraleja, Villas del Valle, Villas de la Loma, Marcelino García Barragán, entre otras. Digamos que la zona de Nuevo México.
Bien. Vi en su página de internet, en Facebook, el colectivo Ciudad Integral. ¿Cuándo surge el colectivo y por qué surge este colectivo, Emir?
Hace 3 años nos conformamos como vecinos, justamente por esta preocupación de la falta de un servicio de transporte público legible en la zona. En ese momento, justo había desaparecido una ruta de combis, de camionetas tipo van, pues, que nos daba servicio desde Arcos de Zapopan, de la línea 3 del tren ligero, hasta Campo Real. Se iba por una ruta alterna que pasaba por Avenida Ángel Leaño, Avenida Guadalajara, y nos dejaba finalmente en el fraccionamiento de Campo Real. Entonces, a raíz de esa desaparición de esa ruta, nos movimos como vecinos. Primero conformamos un grupo de alrededor de unas 20 personas, y entonces gestionamos ante la Secretaría de Transporte la mejora del servicio de transporte público y pues bueno, eso fue lo que nos motivó.
¿Esta tipo van era un servicio del Estado o era un servicio irregular?
Era servicio del Estado.
¿Ah, sí?
Sí, literalmente tú podías pagar con tu tarjeta Mi Movilidad.
Ah, ya.
Y ya, $9.50 y ya.
¿Y por qué la quitaron?
Pues se menciona, digamos, especulativamente que era por temas de falta de demanda o de más bien de pasaje.
Ajá.
Y falta de ingresos, temas irregularidades también. Y también por la competencia con los famosos mototaxis que hay en la zona.
¿En esa zona hay mototaxis?
Así es.
¿Sí? Sí, sí. Oye, ¿y ahorita cuál es la problemática que tienen o ya resolvieron su problema de movilidad?
No, mira, pues es que la problemática ha ido evolucionando. Ajá. Ahorita todavía nos sigue atendiendo una sola ruta con 4 unidades de lunes a viernes en periodo laboral y de escuela.
¿Qué ruta es?
Es la ruta 633 Villas, Campo Real. Es muy importante diferenciar entre las tres vías de la 633. Está la vía Chori Agujas, está la vía Parques Palermo y la de nosotros, que es 633 Villas, Campo Real, o oficialmente T16B-C04.
¿Son 4 unidades?
4 unidades en servicio, nada más.
Para 20,000 habitantes más o menos de la zona.
Y eso considerando nada más en nuestra zona, que es donde estamos aislados entre la carretera Colotlán y Juan Gil Preciado. Esto sin considerar los habitantes también de la avenida Juan Gil Preciado y la demanda. Vaya.
Ahora, ¿tú estudias en el CUCBA? Digo, en el CUAD.
En el CUAD,
en el CUAD. ¿Tienes que ir al CUAD ahí por Huentitán?
Sí, sí, todos los días tengo que movilizarme.
Ok, a ver, cuéntame, ¿cómo es un día tipo para ti? En la mañana, ¿qué horas te levantas? ¿Qué ruta tomas? ¿Cuánto tardas? ¿A dónde llegas? estudias y a qué horas te regresas, qué ruta tomas y cuánto tardas.
Sí, normalmente tengo que despertarme a las 5, un poquito antes de las 5 de la mañana. Ajá. Para poder alcanzar la primera corrida de esa ruta que sale desde la terminal en La Moraleja. Y después...
¿A qué hora sale esa ruta?
A las 5:30 es la primera corrida. Ajá. Pasa cada media hora aproximadamente. Entonces, después yo me tengo que bajar, al igual que muchos vecinos, en Belénes. Ajá. Hay muchos vecinos que también se bajan en Arcos de Zapopan, dependiendo de su destino. Y entonces después tengo que tomar el macroperiférico para bajarme en Calzada Independencia y volver a tomar hacia Huentitán el macrocalzada.
Que en realidad, digamos, una vez llegando al macroperiférico, en realidad el traslado es más
es
fácil,
más,
¿o no?
Es más fácil en el sentido de que la demanda va hacia el sur en las mañanas. Ajá. Entonces tenemos un poquito esa ventaja de que casi no hay.
Oye, y esta ruta que tomas en la mañana, digamos, ese es como tu escenario, pero por ejemplo, ¿qué otras problemáticas tienen otros vecinos?
Pues bueno, es que
para trasladarse, ¿a qué hora y a qué horas?
Todos tenemos que tomar el camión inicialmente de las 5:30, la mayoría, 6 de la mañana, 7 de la mañana.
¿Va lleno?
Sí, va bastante lleno, porque pues no solo es la demanda de nuestra zona, sino también la demanda del corredor Juan Gil Preciado. En lo que viene siendo Valle Imperial y Avenida Juan Gil Preciado, ahí ya está lleno completamente, ya no se puede subir nadie a la unidad.
¿A ti te ha tocado zonas que no te puedes subir a la primera corrida o sí? ¿O siempre te puedes
específicamente
subir?
Sí me puedo subir porque es el inicio del derrotero, entonces tenemos como esa ventaja, vaya.
Pero hay más adelante.
Pero más adelante ya no. No se puede subir. De hecho, hemos tenido afectaciones por las obras en Juan Gil Preciado. Uh-huh. El derrotero antes se iba por Avenida de las Calandrias y salía directamente a Avenida Juan Gil Preciado. Y entonces, cuando ya salía directamente a la avenida, ya no te podías subir. Era a menos que se bajara alguien.
¿Y qué les dice CETRAN? ¿Qué les dice Secretaría de Transporte, Diego Monraz? ¿Cuál
es la respuesta? Hemos tenido una serie de gestiones ante la Secretaría de Transporte. Pero lo que nos mencionan, bueno, inicialmente la gestión con la que iniciamos, esa no nos han respondido mediante escrito oficialmente. Entonces, después solicitamos supervisión al transporte público en las dos rutas que te menciono, en la 635 de la camioneta tipo van y en la 633 Villas, es la que está operando actualmente. Y lo que CETRAN nos dice sorprendentemente es que todo está bien, de que están operando las dos rutas, cuando evidentemente como vecinos sabemos que la ruta 635 había desaparecido unos meses antes de recibir esa respuesta de Secretaría de Transporte. Entonces es irónico, ¿no? Que nos responda que sí está operando cuando sabemos.
Le cita la encuesta.
No, y de hecho, también en otras gestiones, de igual manera solicitando aumento de unidades en la ruta 633 Villas, nos ponen como argumento que es que estamos esperando a un instrumento técnico, estamos esperando a que esté el PODMET, porque en ese entonces todavía no estaba el Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, estamos esperando al PIMUS, en fin, pareciera que nos ignoran en ese sentido. Pues.
Claro, y ahorita siguen con el mismo problema.
Sí, seguimos con el mismo problema.
Oye, Adonais, pues yo podría un poco hacer de abogado del diablo y decirte, pues bueno, eso ocurre allí, pero pues es una parte nada más de la ciudad, en realidad todo lo demás ciudad está bien.
Pues el problema y los que sufren más el transporte público son los que viven en las periferias, en este caso donde comenta Emir, y que pues digamos, bueno, pues ya es el fin, o hasta donde llega la ciudad. No, todavía hay más ciudad hacia donde, más allá,
o sea,
de donde
él habita, más adelante.
Que se traduce a más problemas, pasa Tlajomulco, pasa en El Salto, pasa en Tonalá, pasa en Tlaquepaque.
Miravalle,
¿sí? Hacia Santa María y todas estas zonas hacia el sur, que son vecinos, lo hemos visto, que se manifiestan en periférico parando el tráfico porque no tienen transporte público. Lo que comenta Mir es real, la desaparición de rutas. El año pasado desaparecieron lo que era la ruta 30, así la conocemos toda la vida, la 30, que llegaba a Parques de Santa María. Lo que genera, según también la Secretaría de Planeación, la sustituyó con la C-78, Parques, pero en realidad no pasa, no toma esa desviación, simplemente es una modificación de su ruta para que diera servicio, no lo hace, y genera que haya personas que caminen de Parques de Santa María, que es una colonia que está atrás del ITESO, caminen 55 minutos hasta Periférico Sur, línea 1, porque la ruta ya no pasa, o tendrán que esperar hora y media. Esas maneras de operar, de desaparecer por ciertas condiciones de la propia ruta. Secretaría de Transporte te menciona que es un tema de irregularidades, falta de transparencia, pues al usuario no tendrían que afectarle, ¿sí? Claro. Porque estás afectando su derecho a la movilidad. Tú como Secretaría de Transporte tendrías que dar respuesta pronta y antes de desaparecer una ruta, tendrías que tener ya un plan de cómo se va a sustituir.
¿Y sabemos por qué han desaparecido estas rutas?
No se sabe. Simplemente porque las demandas no les da, porque ya no, no les genera utilidad y partimos de un piso desigual, ¿no? El subsidio no se ha dado igual para todas y todos en el tema del transporte.
Que me llama la atención un poco digamos, la calificación del transporte, y el secretario de transporte reconocía hace unos días que hacían falta al menos 500 choferes. Uh-huh. Y digamos, son 500 unidades, muy probablemente que no están operando, ¿no?
Son más. ¿Ah? Mencionan que es el 10%, son un poquito más de 1,000 unidades, faltan 1,000 choferes. Y eso es en números netos, ¿no? O sea, más de 1,000 choferes. La realidad es de que luego también tienes, pues, se enferma, ¿no? El chofer, el conductor, la persona que conduce, pues tiene problemas, tiene de salud, tiene que atender a la familia. No siempre están operando, claro. Es todos. Y tienen que doblar turno y afecta la calidad de vida. De...
Oye, Emir. Me decías que hay mototaxis en la zona en donde ustedes están. ¿Qué tipo de servicios o qué problemas resuelven esos mototaxis?
Pues bueno, resuelven principalmente la eficiencia del servicio de transporte colectivo regulado o normado por la Secretaría, pero es un gasto a la economía familiar también, porque hasta el último fraccionamiento que tenemos en la zona, que es 5 kilómetros hacia adentro, el servicio de mototaxi te cobra 40 pesos. Imagínate 80 pesos diarios
por
persona.
¿Por 5 kilómetros?
Por 5 kilómetros. Un servicio de mototaxi. Entonces necesitamos el servicio de transporte público en la zona. Y pues es muy evidente ver que el servicio es concebido como negocio y no como un servicio que esté ahí para la ciudadanía.
Claro. Pero se suponía que ya iban a normar los mototaxis y que iban a llegar los vehículos. ¿Qué les han dicho de eso?
No hemos recibido ninguna noticia respecto a eso. Solo en una zona que es Valle Imperial, ahí sí ya los están intentando regular. Pero en nuestra zona, específicamente en nuestro polígono, que es Avenida de las Calandrias y Avenida Camino Antigua Copalita, no ha habido esa regulación.
¿Qué otra cosa es importante que tenga que saber, digamos, la audiencia, naturalmente, pero pues las autoridades también, de la situación que viven ustedes en materia de transporte allí?
Pues que nos hemos sentido ignorados por las autoridades y que pedimos aumento de unidades. Tenemos ahorita en servicio 4 unidades, pedimos 6 unidades, que es lo que marca incluso el IMEPLAN. Es irónico que el IMEPLAN, en sus estudios que hemos pedido por transparencia, haya mandado escritos a Secretaría de Transporte pidiendo aumento de la frecuencia de paso, o más bien aumento de las unidades, y no se haya hecho caso a esa indicación.
¿Esa ruta de las 633 Villas Campo Real, cada cuánto pasa?
Cada 30 minutos, pero esto es de lunes a viernes. Ajá. En el periodo que no es vacacional, el periodo laboral. Ajá. Y de escuela. Pero en sábado nos recortan de 2 a 1 unidad de esas 4. Entonces nada más tienes 2 unidades, 3 unidades en servicio a cada 50, 40 minutos el sábado. Y en domingo nada más 1 unidad tenemos en servicio.
¿Y cómo hace la gente para moverse?
Pues ahí está el servicio de emergencia. Por eso proliferan este servicio de mototaxis, porque es pues una necesidad, ¿no?
Claro. Ahora, entiendo que se han organizado y surgieron a partir de una problemática de transporte público, pero entiendo que han fijado más, digamos, o han realizado otro tipo de acciones como colectivo, sí. Tienen otras causas. ¿Qué otras cosas han hecho como colectivo?
Ahí en la zona también hemos gestionado ante el Ayuntamiento de Zapopan, las direcciones de movilidad, infraestructura y obra pública, mejoras a la infraestructura de la zona, porque recordemos que el tema de transporte público se relaciona con un tema de infraestructura. Por ejemplo, si no tienes paraderos en buenas condiciones, eso desincentiva el uso del servicio.
Claro.
Además, también el tema de banquetas, de iluminación, todo se relaciona, porque imagínate que no tienes acceso al servicio y tienes que caminar 50 minutos y no te alcanza para el mototaxi, pues es una situación de inseguridad también que se relaciona.
¿Cómo lo hiciste para llegar hoy aquí? ¿Vienes en Te Dieron Ride o vienes
en
transporte?
Igual en transporte público.
¿Cómo lo hiciste?
Igual salí a las 7:30 de mi casa, en ese, ajá, camión de las 7:30, Ya llegué aquí a Periférico Belénes, se tardó bastante, es un tema también de que afecta el congestionamiento. Más bien en el trayecto.
Ah, el trayecto.
La espera fue de 15 minutos.
15 minutos, sí. Oye, nada más no entendí bien, pero dices que las 633 son cuatro rutas, pero luego me dijiste que había que pasaba cada media hora. Cuatro rutas no dan para media hora, ¿sí?
Son cuatro unidades.
Sí. Cuatro unidades, perdón.
Por esta ruta, 633 Villas. Ajá. Y la 633 tiene tres vías, que es la vía Parques Palermo, la vía Chori Villa Fontana y la vía Villas, finalmente. En la vía Chori Villa Fontana tienen 20 unidades en servicio, en la vía Parques Palermo tienen alrededor de 20 igual. Y en nuestra vía, pues nada más cuatro.
Ah, cuatro. Por eso dices que... ¿Pero a ti no te resuelve las otras dos que tienen 20 y 20 unidades?
No, a menos que yo quiera o que yo pueda tomar el servicio de mototaxi en Calandrias. Ese es un punto intermedio, vaya. Me queda 4 kilómetros, 3 kilómetros el fraccionamiento.
Oye, ¿qué opinas tú del aumento de la tarifa y el subsidio de 11 pesos?
Pues bueno, eso va a afectar evidentemente aún más a la economía familiar porque, pues... Una madre de familia, una persona que tiene que ir a trabajar y que pues, necesita del transporte, pues va a gastar alrededor de 1,300 pesos al mes y pues es un aumento también.
¿Y qué opinas de este acuerdo para que tú como estudiante pagues 5 pesos?
Se me hace un buen acuerdo, sin embargo, sigo pensando que el tema de condicionar el subsidio de la tarifa a una tarjeta única no se me hace adecuado desde mi punto de vista. Y también la posición que hemos tenido en el colectivo ha sido... no al tarifazo en ese sentido.
Oye, me interesa esta experiencia vecinal como colectivo. A mí particularmente me parece muy difícil de pronto en nuestra época, quizá también tú lo has vivido, Adonais, es decir, como buscar el sentido colectivo, hablar con tus vecinos, organizarte, es decir... Ahora actualmente la gente se encierra en su coto, ¿no? Y dice, lo que pase de mis cuatro paredes para afuera no me importa, mientras a mí yo tenga internet, mis servicios, mi carro, ¿no? ¿No es difícil gestionar un colectivo vecinal o qué es lo que los une?
Pues ha sido difícil, pero siempre teniendo como línea de acción común el transporte público y la movilidad. También somos parte del Observatorio Ciudadano de Movilidad, entonces hemos estado, pues... En todas las líneas, todos los frentes, también tenemos una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Esa queja no ha ido muy bien en el sentido de la resolución, vaya, pero bueno, pues se ha estado haciendo lo que se puede.
¿Cuándo interpusieron esa queja?
Hace un año aproximadamente.
¿Y no han resuelto...?
Muchas trabas en ese sentido, la verdad.
O sea, en la Comisión de Derechos Humanos, la Secretaría de Transporte, el IMEPLAN, el Gobierno del Estado y no hay respuesta.
La única acción en específico que nos ha dado resultados es una manifestación. Nosotros nos unimos a unos vecinos de Hacienda Copala, que es un fraccionamiento que está más allá de Valle de los Molinos. Uh-huh. Este es el último fraccionamiento y que de igual manera ellos tienen que esperar, están peor, tienen que esperar ellos 2 horas para su ruta C88. Entonces se unieron y se manifestaron ahí en Avenida de las Calandrias y Juan Gil Preciado y nosotros también nos unimos a esa causa también para exigir nuestras peticiones.
Pues interesante. Oye, Adonais, ¿cómo incorporar esta experiencia del usuario que nos está planteando Emir pues a este instrumento técnico que nos dicen que ya... es definitivo?
Sí, claro, yo creo que justo lo que te comentaba Jonathan es, no nos tenemos que cerrar solamente a una encuesta, sino hacer focus group, hacer talleres con la población, conocer la realidad del día a día, ¿no? O sea, otra que nos contaba Emir su minuto a minuto, pues es la realidad de millones de personas que tienen la necesidad de moverse y que el servicio del transporte público los obliga a tomarse o a levantarse muy temprano. Y que después, lo que tú comentabas, ¿no? ¿Cómo le ha hecho el colectivo para encontrarse, para organizarse, si la propia ciudad no te da tiempo para ello?
Claro, claro.
Y ellos encontraron esta necesidad de decir, ¿saben qué? Necesitamos resolver, es un problema de todas y de todos, y han logrado esa comunión. Y que es algo muy loable y aplausible y aplaudible, ¿no? Tenemos que buscar otras herramientas de evaluación, buscar metodológicamente, técnicamente, desde la experiencia, ¿sí? Y que no solamente quede pues Hoy, como lo es la autoridad, juez y parte.
Juez y parte. Oye, ¿qué opinas, Samir, de este referéndum estatal que impulsan un par de diputadas? Sin embargo, me parece que ya pasa a segundo plano quién lo impulsa, bien, sino más bien cómo tuvo una respuesta. Ayer se cumplieron el número de firmas para hacer un referéndum estatal, que es un instrumento de democracia directa que está en la ley y que permite someter a consulta ante la población una norma o un acuerdo, en este caso el alza a la tarifa, y que deberá decidir el Consejo de Participación Ciudadana si el instrumento procede o no. ¿Tú qué opinas de esta herramienta?
Creo que es algo que se hayan reunido el número de firmas en 24 horas, nos habla de la urgencia, de la necesidad y del compromiso social, porque ayer mismo salió el gobernador a deslegitimar todo esto de que las manifestaciones y las marchas han sido promovidas por un grupo de políticos, y es totalmente falso, ¿no? Si hay una necesidad, si hay una urgencia y hay un reclamo social, que se lleve a referéndum, creo que es lo más válido, y que no quede solamente el aumento al transporte público en un cierto grupo, ¿no? Y que la responsabilidad del aumento o no de la tarifa es sí o sí del gobernador, no es ni del comité, no es ni del secretario Diego Monraza, aunque seguramente tuvo que ver, es sí o sí del gobierno del estado de Jalisco, que se consulte y veamos a ver qué sucede. Me parece algo muy bien, muy bueno, perdón, y que habla de esto, ¿no? O sea, que hoy en día, ¿dónde está esa participación ciudadana? Bueno, aquí está.
Aquí está. ¿Tú qué opinas del referéndum? ¿Participaste?
Sí, participé. Sí. Y en mi zona estamos organizando también colecta de firmas físicas, porque también se puede participar físicamente.
¿Ah, sí?
Estamos organizando.
¿Y ya comenzaron o todavía no?
Sí, ya comenzamos.
¿Cuántas llevan? ¿Todavía no tienes?
Todavía no tengo el dato aproximado, pero lo vamos a publicar en nuestras redes sociales.
En sus. Oye, sí. Y de la tarjeta esta única, Donais, que mencionaba ahorita Emir, ¿tú qué opinas de este instrumento que dicen? Bueno, por lo que estaba viendo, pues es una representa una posibilidad para que la gente se bancarice, pues es como una tarjeta bancaria en donde puedes hacer trámites, puedes obtener servicios. ¿Qué opinas de este instrumento?
Qué bueno que los apoyos de gobierno no deberían de estar condicionados a una tarjeta bancaria, porque te están obligando. Cuando tú obtienes o vas por una tarjeta bancaria, vas porque por una necesidad y por una decisión de tu persona. Aquí te están obligando a tener una tarjeta bancaria, que hoy en día existen más dudas de cómo va a operar y de la falta de transparencia de la propia información y de la propia empresa, que de lo que nos han dado o de lo que nos han comunicado, ¿no? Que ha sido muy a cuentagotas.
Claro, que por lo visto, digamos, todos son es proveedora de todos los gobiernos y hasta de la universidad.
Es de todos los... sí, esta empresa que... Y que tiene, pues, también demandas, ¿no? O sea, como cualquier empresa, que tienen ahí unas demandas que por temas operativos. El subsidio o el apoyo al transporte público no debería estar condicionado.
Pero si estás universal. De acuerdo con el subsidio.
Con el tema del subsidio, claro. O sea, Omar, Jonathan, el subsidio, todo el transporte público opera bajo subsidios, ¿no? Y opera en números rojos. No hay un transporte público que brinde utilidades, ¿no? Entonces, el subsidio tiene que quedarse. Lo que hace falta es un tema de transparencia.
Claro.
¿A quiénes, cómo, dónde, sí? Este subsidio se da.
Pues, sí. Pues bueno, me queda ya nada más un minuto, pero bueno, algo más que quieras, porque quieras cerrar, Emir, me interesa.
Pues hacer el llamado a las autoridades a que atiendan nuestras peticiones. También tampoco estamos considerados en ningún esquema de integración de transbordo a ningún sistema de transporte masivo de la zona, como lo puede ser mi macroperiférico o línea 3. Entonces esa parte también es...
¿El camioncito Zapopan no llega a ustedes?
No.
¿Tampoco?
No, tampoco.
Tampoco, o sea, prácticamente están olvidados. Pues bueno, Emir Cuevas, del colectivo Ciudad Integral, Adonais Lee, del Observatorio Ciudadano de Movilidad, muchas gracias por haberme acompañado.
Gracias.
A ambos.
Gracias.
También les agradezco mucho a ustedes, lamentablemente se nos acabó el tiempo, y ojalá que esta conversación sea un punto de partida para construir una mejor calidad y servicio del transporte público a través de los mejorables. Hay cosas que funcionan del transporte público, pero también hay fallas, y hay fallas graves en zonas muy puntuales que representan experiencias que tienen nombre, que tienen apellido y que todos los días lidian con ese problema, y es obligación de la autoridad escuchar y atender estas demandas. Gracias por haberme sintonizado y gracias a nuestros invitados por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima emisión de Perspectivas.